Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El expresidente andaluz socialista José Antonio Griñán está más cerca de su ingreso en prisión por el caso de los ERES. La Fiscalía lo avala y ahora la decisión queda en manos de la Audiencia Provincial de Sevilla. Mientras, el presidente del Gobierno sigue sin aclarar si habrá o no indulto.
El Gobierno lo que hace es respetar los procedimientos judiciales. Saben ustedes cuál es mi posición. La he manifestado en reiteradas ocasiones.
Te recuerdo que Griñán está condenado a 6 años de cárcel por el caso de los ERES, un fraude que, según la justicia, alcanzó los 680 millones de euros con el fin de crear una red clientelar en Andalucía. Por otro lado, el Gobierno ha asegurado que seguirá adelante con el impuesto a la banca pese al informe contrario emitido por el Banco Central Europeo. Su vicepresidente, Luis de Guindos, ha explicado, eso sí, que se trata de solo una recomendación, mientras en el Ejecutivo se han mostrado muy críticos con este dictamen y defienden que no se acabará repercutiendo en los ciudadanos. Nadia Calviño es la vicepresidenta económica.
Está claro que los bancos tienen margen y no necesitan trasladar este gravamen a los clientes, y además la proposición de ley incorpora mecanismos para garantizar que esto sea así.
En cuanto a la guerra en Ucrania, la atención continúa centrada en la ciudad de Jersón, un punto fundamental en el frente sur y uno de los 4 territorios autoanexionados por Moscú hace un mes. El gobierno ucraniano insiste en pedir cautela ante la posible retirada de las tropas rusas porque no descartan que en realidad se estén reorganizando. Vladimir Putin, por su parte, ha pedido directamente a la población civil que salga de la zona.
Los que viven en Jersón deben ser sacados de la zona de las acciones más peligrosas, porque la población civil no debe sufrir bombardeos, ofensivas, contraofensivas y otras medidas relacionadas con operaciones militares.
Precisamente el Papa Francisco ha vuelto a pedir negociaciones serias para que termine la guerra. Ha sido en uno de los discursos que ha dado en Bahrein. Desde allí está promoviendo los valores de la tolerancia y la paz entre las religiones. Hoy sigue su viaje apostólico. El Santo Padre se va a reunir con la comunidad cristiana de ese país. Enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández.
La agenda del Papa durante el fin de semana estará dedicada a los católicos de la región que han viajado desde los países cercanos, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, para asistir hoy a la misa que celebrará en el Estadio Nacional de Bahrein, donde se espera a más de 20.000 personas. Por la tarde mantendrá un encuentro con los jóvenes en una de las 3 únicas escuelas católicas que existen en Bahrein, a cargo de las religiosas del Sagrado Corazón. Allí escuchará los testimonios de 3 estudiantes, uno de ellos musulmán. Aunque en casi todo el viaje se está desplazando en un coche blindado por motivos de seguridad, hoy le veremos por primera vez subido al papamóvil, desde el que recorrerá el estadio antes de que comience la misa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el mundo del deporte sigue reaccionando a la retirada de Piqué, Dani Saseña.
El fin de la época del central del FC Barcelona no ha dejado indiferente a nadie. El anuncio de la retirada de Gerard Piqué en el día de ayer ha hecho que compañeros y gente de fútbol se pronuncie. Y esto es lo que decía Guardiola sobre el central.
Personalmente y desde mi cariño hacia él, le deseo todo lo mejor a él y a su familia. Un ser humano increíble, con una gran personalidad, un jugador para partidos importantes y que siempre ha estado al más alto nivel contra los equipos grandes. El tipo de jugador que necesitan todos los grandes clubes. Y sí, ha sido un honor para mí ser su entrenador.
En la Liga ayer venció el Girona al Athletic Club por 2-1 en el partido de la jornada 13. Hoy es turno para el Getafe Cádiz, Valladolid Elche, Celta Osasuna y Barcelona Almería. Y la noticia en tenis es que Carlos Alcaraz ha tenido que retirarse del encuentro de cuartos de final del Masters de París frente a Holger Hume, y lo ha hecho al verse incapaz de continuar con las molestias que acusaba en su abdomen. En baloncesto, el Barcelona se impuso al Fenerbahce y el Valencia Basket venció a Olympiacos en la jornada de Euroliga.
Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe. Bueno, pues queremos un poco retomar y justificar por qué estamos hablando de la gente del campo. Bueno, pues hoy queremos hablar de una polémica que es científica
el mundo de la ciencia y la agricultura pues están con mucha preocupación por una iniciativa legal que además es europea, que dicen que va a perjudicar y mucho a los agricultores y ganaderos españoles. Presta atención porque esto incluso nos va a enfadar un poquito. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Bien y acalorado y un poco sorprendido, ¿no? Una vez más nuestros agricultores, una vez más nuestros ganaderos, nuestra gente fundamental. ¿En qué consiste esta polémica?
Bueno, hay una legislación en Europa, uh-huh, es muy antigua y que viene desde el año 2000, incluso un poquito antes, uh-huh, y que generalmente nadie le ha prestado mucha atención y que ahora vamos a tener que prestarle mucha atención, uh-huh, porque regula el modo en el que los agricultores y los ganaderos pueden cultivar o producir nuestros alimentos, uh-huh, y les pone una serie de limitaciones. Y una limitación muy grande que les pone es que no pueden utilizar alimentos modificados genéticamente, uh-huh, es decir, la ciencia de la modificación genética, para producir sus productos. Uh-huh. Europa es el único continente grande, el único gran productor de alimentos, uh-huh, que tiene esta limitación desde el año 2000 aproximadamente. Para entendernos, los famosos alimentos transgénicos, mal llamados transgénicos, que no son, uh-huh, otra cosa que alimentos a los que la ciencia le ha incorporado un gen para mejorar su calidad o para hacerles más defensivos contra la cambio climático o contra las plagas. Esto en Europa no se puede hacer, salvo algunas excepciones que están autorizadas. Y esto ha puesto en peligro buena parte de la producción ganadera y agrícola europea, y ahora va a ser más todavía, porque dentro de esas técnicas que no se van a permitir utilizar se encuentra la famosa técnica CRISPR, que hemos hablado alguna vez de ella, lo que se llamaba el cortapega genético, una ciencia inventada por un científico español, Francisco José Mojica, que utilizan en todo el mundo para mejorar los alimentos, uh-huh, y que en Europa, por culpa de esta ley, tampoco vamos a poder utilizar. Y por eso, uh-huh, muchos científicos y la mayoría de los agricultores están que trinan, la verdad.
Uh-huh, me imagino. ¿Y es tan especial, es tan raro lo que están reclamando los agricultores?
Piden que se pueda utilizar, igual que hacen los agricultores americanos, uh-huh, en Estados Unidos, en el sur de América, que hacen los agricultores chinos, que se hacen en otros lugares del planeta, que se pueda utilizar la técnica CRISPR para mejorar los alimentos. Esto no es otra cosa que intentar encontrar, por ejemplo, un tomate, que hemos descubierto que hay un gen de ese tomate que favorece su sabor, o que hace que dure más tiempo fuera de los refrigeradores, o que le permite combatir la sequía. Poder utilizar esa tecnología para modificar ese gen y que los tomates de nuestros agricultores sean mejores. Esto se hace en Estados Unidos sin ningún problema, se hace en Sudamérica, se hace en prácticamente todo el mundo donde hay grandes productores agrícolas, uh-huh, y sin embargo por esta ley que es muy antigua, que es del año 2000, cuando todavía ni siquiera se había inventado la tecnología, sí, esta CRISPR, pues en Europa no se va a poder hacer.
Uh-huh. Yo lo que no entiendo es, no sé, por qué las leyes, que encima son leyes europeas, las leyes que engloban a todos, ¿no?, están prohibiendo esta tecnología.
Siempre en Europa hemos sido más exigentes que en ningún otro lugar, uh-huh, en estos términos de utilización de genes para la defensa del medio ambiente. En parte es bonancible. Se intenta pues tener unas leyes muy ecológicamente correctas, muy, uh-huh, favorables a los postulados de las organizaciones ecologistas. Sí. Y eso no está mal. Es una cuestión de defender la naturaleza. Uh-huh. Pero sí es verdad que en ese extremo, en ese celo que se ha puesto en Europa, se están cometiendo injusticias porque se consideran tecnologías dañinas lo que realmente no lo son. Yeah. Todos los científicos del planeta, en España incluso, la Confederación Española de Organizaciones Científicas, que es por el estamento que agrupa a todos los científicos más importantes del país, uh-huh, han escrito un manifiesto diciendo que, por favor, que no se considere esa tecnología CRISPR una tecnología dañina, uh-huh, que se permita utilizar también en Europa, porque si no vamos a estar en una posición de mala competencia con el resto de los productores agrícolas, y los nuestros, los españoles, no van a poder vender en igualdad de condiciones sus productos.
Uh-huh. Fíjate que me he dado cuenta que lo has mencionado un par de veces, Jorge. Recuérdanos a los ponedores qué es eso de CRISPR, por favor.
Se suele llamar, así vulgarmente, el, uh-huh, cortapega genético. Ya sabemos, porque hemos hablado ya muchas clases de genética, uh-huh, desde que llevamos, sí, hablando de ciencia, aquí poniendo las calles, que los genes están en las células de cualquier ser vivo, en todas, uh-huh, las células. Y esos genes están compuestos de una ristra gigantesca de letras, de pequeñas letras que componen un código. La ciencia es capaz
de cambiar, de cortar algunos de estos fragmentos de esa fase de letras y sustituirla por otro. Por ejemplo, cortar un fragmento que hace que un tomate pues sea susceptible de padecer una plaga de un insecto y sustituirla por otro que permite que responda a ese insecto y se proteja contra ese insecto. Mejora la capacidad de esa planta, de ese producto alimenticio. Esto es algo que hemos copiado de la naturaleza. Hay bacterias que lo hacen espontáneamente. Hay bacterias que cortan el ADN de un virus y lo incorporan al suyo propio para protegerse contra ese virus. Bueno, pues a raíz de este conocimiento, esto se puede hacer en laboratorio con seguridad y eficacia y hacer que, pues eso, un alimento pues tenga unas cualidades mejores, o en el futuro también aplicarlo a la salud humana e intentar combatir con ello algunas enfermedades.
¿Qué beneficios nos podría traer todo esto?
Pues de momento parece que innumerables. Hay que decir que todavía esto no está aplicado a gran escala. Se está aplicando poco a poco. Pero en las cuestiones que las que ya se ha empezado a aplicar, o los cultivos en los que ya se ha empezado a aplicar, pues incluso algunos de sus creadores dicen que podría ayudarnos a combatir el efecto del cambio climático. Todos sabemos que el cambio climático se produce por el aumento de las temperaturas que genera que haya mucha CO2 en la atmósfera, y las plantas absorben CO2, precisamente. Si convertimos estas plantas en mayores esponjas de CO2, con una mayor capacidad de absorción, podríamos también combatir los efectos de ese aumento de la contaminación en la atmósfera. Es decir, que la salud, la calidad de los alimentos, la eficacia económica de los agricultores, que podrían utilizar menos fertilizantes y menos abonos para sus cultivos, extraer más cosechas con una menor inversión, y quizá el clima entero de la Tierra podrían beneficiarse del uso de esta tecnología que, recordamos, en Europa, por esta ley del año 2000, no se va a poder utilizar.
Pues 529, 429 en Canarias. Jorge, ojalá impere la lógica. Te mando un abrazo y hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.
Pasado buen día. Hasta otro. Un abrazo.
Hasta luego, Jorge. Muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Nos ponemos a hacernos preguntas, ¿no? Y las compartimos contigo. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que te levantaste con la sensación de haber descansado de verdad? Porque igual eres de los millones de personas que se ven obligados a tomar pastillas para dormir. Y es que durante miles de años el hombre evolucionó pues en sintonía con la naturaleza y con sus ciclos de día y de noche. Cazábamos y hacíamos largas las caminatas durante el día y dormíamos cuando oscurecía. Pero, como bien sabemos, en Poniendo las Calles hace ya unos cuantos años que todo cambió. Actualmente pasamos gran parte de nuestra vida bajo la luz artificial, llevamos una vida sedentaria, nos tiramos horas y horas mirando las pantallas y, en definitiva, hemos perdido la sincronía con los ritmos de la naturaleza. Y esto nos produce pues alteraciones biológicas. Hemos creado una sociedad que se llama cronodisruptora, y así nos explicaba el cronobiólogo Juan Antonio Madrid en COPE. ¿Qué es eso del reloj biológico?
En realidad es muy parecido a un reloj en cuanto a su funcionamiento, lo único que no marca las horas, pero es una estructura que tenemos en el cerebro, formada por un paquete de neuronas de unas 20.000, que programa todas nuestras actividades cada 24 horas. Por ejemplo, nos dice cuándo dormir, cuándo despertar, cuándo toca subir la presión arterial, cuándo hay que liberar esa hormona de la noche que se llama melatonina. En definitiva, que programa todas las actividades de nuestro cuerpo de una forma, siguiendo un ciclo de 24 horas.
Como estás dándote cuenta, Juan Antonio, es como un relojero de la vida. Sin embargo, para entender mejor cuál es la labor de los cronobiólogos, él mismo nos ha contado en COPE su trayectoria.
Pues yo te diría que durante buena parte de mi etapa de investigador en cronobiología, que llevo trabajando 42 años, me dedicaba a romper relojes. Es decir, a ver qué pasaba cuando alterábamos esos relojes biológicos, qué consecuencias tenía, primero en animales de laboratorio, luego hace ya 15 años que trabajamos en humanos. Evidentemente en humanos no lo rompemos, simplemente estudiamos las situaciones cronodisruptivas, pero últimamente estoy muy, muy interesado en darle la vuelta a la tortilla, es decir, cómo podemos mejorar la situación que tenemos, cómo podemos arreglar un reloj que está roto.
Por tanto, los ritmos biológicos controlan todas las funciones a lo largo del tiempo para que sean lo más adecuadas posibles al mantenimiento de nuestra salud. Esto es así porque nosotros vivimos en un entorno que cambia cada 24 horas y, como te decía, pues un factor es la luz solar o la luz artificial, pero hay otros como la temperatura, también la humedad, que influyen, y actualmente hay un grupo que preocupa excesivamente, y no es para menos.
Y especialmente es preocupante en jóvenes, en adolescentes, en universitarios, porque estamos detectando alteraciones de sueño, de estado de ánimo, alteraciones en su salud emocional, que aparecen muy temprano, mucho antes de que biológicamente se pueda justificar una alteración de sueño.
Es que uno de los temas que más preocupan en la actualidad es el descanso y, por supuesto, el sueño. El déficit de sueño es una realidad que afecta a gran parte de la población en nuestro país, y así lo explicaba Juan Antonio en su paso por COPE.
En general, vivimos con un déficit crónico de sueño durante los días de trabajo. Esto es cierto. Estamos ya con tiempos medios de sueño que están por debajo de las 7 horas. Eso es muy poco, teniendo en cuenta que son estudios globales donde se incluyen diferentes grupos de población. Pero luego lo que hacemos es que durante el fin de semana dormimos más. Pero evidentemente hay que destacar que el sueño del fin de semana no nos va a compensar la pérdida de sueño del lunes, del martes, del miércoles y del jueves. Si acaso, la del viernes sí.
Fíjate lo que acaba de decir el doctor. Hay gente que duerme por debajo de 7 horas. Madre mía. ¿Y cuántas personas que ahora mismo me estáis escuchando dormís por debajo de las 4? Tremendo lo que estamos escuchando en esta mañana en Poniendo las Calles, ¿eh? Es cierto que no hay una compensación del sueño como mucha gente cree. Incluso intentar recuperar las horas de sueño durmiendo mucho durante el fin de semana y poco el resto de días puede llegar a ser perjudicial para nuestra salud. Pero es que Juan Antonio enumeraba aquí, en COPE, algunos de los problemas que podemos desarrollar por una situación similar. Atención.
Este comportamiento que pensamos que es absolutamente normal, inocuo, esto es como un continuo viaje hacia el este y vuelta hacia el oeste. Es un jet lag, pero un jet lag ocasionado por un tiempo social, por el tiempo del reloj. Y tiene consecuencias. Por ejemplo, afecta a la inflamación, produce un mayor estado inflamatorio, produce una tendencia a desarrollar prediabetes o estados de resistencia a la insulina que son proclives a luego acabar en un estado de diabetes, obesidad, mayor cintura abdominal y también peores rendimientos académicos.
Pues mira, desarrollo de la cintura, de todo el tema abdominal, interesante reflexión. Por eso, ante estos problemas del reloj biológico hay que buscar soluciones. Y uno de los consejos más prácticos para acabar con estos problemas de sueño es dedicar más horas a nuestro descanso personal. Nadie lo va a hacer por nosotros, eso lo tienes que tener claro. Otro de los grandes problemas de nuestro ritmo biológico es el sedentarismo. Hay que dejarlo de lado, pero siempre con precaución. No se debe hacer un ejercicio intenso físico durante 2 horas antes de dormir o ingerir comida abundante. Así que, si te has propuesto cambiar tu ritmo biológico, desde Poniendo las Calles te enviamos todo nuestro ánimo y también nuestro apoyo. ¡Vamos a por el cambio!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Se puede controlar la inflación?
Hay que subir los tipos de interés, hay que contraer la economía.
Han reconocido la existencia de un manto de magma debajo de La Palma. ¿Cómo es eso?
Cuantificándolo, son muchos kilómetros cúbicos.
Uno de cada 3 españoles podríamos sufrirlo en algún momento de la vida. ¿Qué es el herpes zóster?
Afecta las raíces nerviosas y produce una sintomatología cutánea.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
La radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
El dilema del empleo en España, ¿qué empleo tenemos?
Una consultora informática, mira, ¿por qué habéis decidido implantar desde septiembre la jornada laboral de 4 días?
Buscamos poder conciliar, ¿no?
Hoy hacemos mediodía desde Sevilla. En la peluquería es un joven emprendedor de 31 años.
Voy a subir al techo de esta nave porque se está instalando ahora mismo placas solares.
Un sector en el que, bueno, hay trabajo.
No exagero cuando digo que los autónomos son superhéroes, ¿no?
Superviviente, yo creo.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, están más cerca de ti. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues ya está aquí, en esta ocasión con un impecable traje Brioni, una camisa de Ton, una corbata Dries Van Noten y unos zapatos Tom Ford, nuestro Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine de COPE y 13. Jero, buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a mantener la sonrisa y el buen rollo sin importar cómo vayamos vestidos.
Bueno, es importante. Lo que no sé muy bien es cómo ha sido lo de traernos hoy este peliculón llamado El Diablo Viste de Prada, de David Frankel.
Pues porque hoy cumple 73 años la mujer que inspiró a la antagonista de esta comedia, Anne Wintour. Desde 1988, editora jefe de la edición estadounidense de la revista Vogue. Nacida en Londres el 3 de noviembre de 1949, en una familia, por cierto, de origen noble, esta escritora, periodista y directiva se ha convertido en un icono de la moda, industria en la que ejerce gran influencia. Desde 2013 es también directora artística de todas las publicaciones del grupo Condé Nast, o sea, que tiene un poder que te mueres. Además de realizar cameos en varias películas sobre el mundillo de la moda, Wintour protagonizó también dos magníficos documentales que vale la pena verlos, sobre todo al que le guste el tema. Vogue, el número de septiembre, conocida también por su título original de September Issue, del 2009, y luego The First Monday in May, o sea, el primer domingo de mayo.